Ernesto Macías. Senador, ¿cuál es el procedimiento que sigue después de que la Corte dijera que no es una Corte de consulta, que se declara inhibida, que tendrá su propia posición, después de que si el Congreso objeta, por las razones que sean, pues las objeciones del presidente a la llamada ley de la JEP, pues se ocupará del tema? Antes no. ¿Eso cuándo empieza a surtir efecto en consecuencia, senador?
Muy buenos días. Nosotros venimos con el trámite normal que establece la Constitución y la Ley Quinta. Por eso nombramos o designamos una comisión accidental, que es la que se encargará de adelantar el estudio de las objeciones presentadas por el presidente de la República. Esta comisión, una vez adelante el estudio, presentará un informe a la plenaria y será la plenaria la que por votación decida si acoge o no acoge el informe que presente la comisión. De tal manera que para quienes inclusive están creyendo que esto va a ocupar demasiado tiempo en el trámite, en la agenda legislativa, simplemente será un día cuando una vez tenga ya la comisión tenga el informe presentado a la plenaria, se incluirá en el orden del día y se debatirá en un solo día, y ese día se votará si se acepta o no se acepta el informe de la comisión.
Doctor Macías, sin embargo, se habla de un choque en la mesa directiva del Senado, porque ha manifestado la senadora Angélica Lozano, segunda vicepresidenta precisamente de la corporación, que si llegan a prosperar esos cambios planteados por el gobierno, esas objeciones, demandarán la iniciativa. ¿Hay o no choque en la mesa directiva?
No, de ninguna manera. Y además, demandar es un derecho que tiene todo ciudadano. Una vez sancionada la ley, se puede demandar por cualquier ciudadano ante la Corte Constitucional, de tal suerte que esto no tiene ninguna connotación de choque en la mesa directiva. Ellos están en su derecho y lo pueden hacer.
Presidente Macías, ¿cómo es el procedimiento si al interior de la comisión que usted designó resultan varias ponencias, unas que acepten las objeciones, otras que no, o con matices entre las ponencias? ¿Eso es posible y cómo se resuelve en la plenaria esa eventualidad?
Eso es posible. Lo que se hace en este caso es algo similar a las ponencias de los proyectos de ley, porque aquí no hay una ponencia, simplemente un informe que presenta la comisión. Si no hay esa unanimidad, pues se votará primero el informe que presenten las minorías y posteriormente el informe de las mayorías, y ese se aprueba o se vota, se pone a consideración y se vota en la plenaria.
Señor Macías, ¿qué opina usted de lo que dijo la Corte Constitucional? Y es que ellos de todas maneras se van a pronunciar sobre las objeciones, lo harán una vez ustedes se pronuncien, es decir, el Congreso. Y también dijo que ellos van a hacer un control posterior, así se archiven, así se aprueben unas, se archiven otras, ellos van a hacer un control posterior. ¿Usted considera que están en su derecho?
Pues en la interpretación que tienen quienes conocen muchísimo de los temas de trámite legislativo en el Congreso, nosotros tendríamos que devolver el proyecto a la Corte siempre y cuando haya modificaciones. De lo contrario, lo que nos toca hacer es enviárselo al presidente de la República para su sanción. Si las objeciones son aprobadas o si las objeciones son negadas, es el presidente quien debe recibir de nuevo para su sanción. De tal manera que si hay modificaciones, desde luego sí, porque esas modificaciones no las habría revisado la Corte, porque el control previo que hace la Corte es precisamente de la parte constitucional, si se cumplió o no se cumplió.
Presidente, ¿qué pasa en este escenario? Que el Senado apruebe las objeciones y la Cámara no. ¿Ahí qué quedaría?
Se hundirían las objeciones y habría que regresar el proyecto, tal cual como salió de la Corte, al presidente de la República para su sanción.
presidente Macías, en el proceso de aprobar o improbar las objeciones, ¿pueden volver a redactar todos los textos de esos artículos o incluso proponer artículos adicionales? ¿Hay libertad de redacción?
Sí, doctor Juan, el Congreso lo podría hacer, porque recordemos que es el Congreso, la rama del poder público, la que elabora, la que aprueba, tramita, modifica las leyes, de tal manera que lo podría hacer. Ahí es donde, si se llegara a presentar esa circunstancia, tendría que volver el proyecto a la Corte, porque ha sido modificado y la parte modificada, desde luego, se entiende que no ha sido revisada por la Corte.
Presidente, ayer precisamente algunos miembros de su bancada, y me refiero concretamente a la doctora María Fernanda Cabal y al representante Prada, señalaron el evento de convocar a una constituyente para garantizar el curso de objeciones a la JEP. ¿Usted está de acuerdo con esa constituyente?
Pues cuando yo hablé, recuerden ustedes, de una constituyente para las reformas a la justicia y la reforma política, por cuanto mi argumento es que en el Congreso nunca se ha podido hacer una reforma política de fondo. Lo manifesté y se me vino el mundo encima, por llamarlo de alguna manera. Pero yo creo que en cuanto tiene que ver con estas dos reformas, a la justicia y la reforma política, habría que mirar muy bien. Yo no quiero levantar de nuevo esa polvareda, pero es de la única manera que se podría realizar tranquilamente unas verdaderas reformas a la justicia y reforma política es con una constituyente. En el Congreso no se ha podido, de manera que eso lo he manifestado, pero pues ahora estamos en otro escenario y yo diría que esta es una oportunidad para construir un gran consenso en torno a lo que se va a hacer. Primero las objeciones, que ojalá haya un gran consenso en el Congreso para sacarlas adelante de la manera como el Congreso a bien lo tenga, parcialmente, aceptándolas totalmente o rechazándolas, pero que haya un gran encuentro en torno a ella y también un gran acuerdo en torno a la propuesta que anunció el presidente de la República de algunas modificaciones a través de un acto legislativo para tres puntos que él considera deben modificarse.
Señor presidente.